los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto todas las tardes, todos los días, para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa, especialmente asuntos locales, nacionales, también globales, porque finalmente, después de muchísimas presiones y evidentemente después de que no prosperaron sus mentiras, Donald Trump está aceptando que perdió las elecciones y ya autorizó a una agencia del gobierno de Estados Unidos encargada justamente de los asuntos de transición a empezar a colaborar con Joe Biden. Vamos a hablar de eso hacia el final del programa, pero el primer tema, sin lugar a dudas, es esta decisión súper política que ha levantado muchísimas reacciones, el anuncio que dio el gobernador ayer, Enrique Alfaro, de que, pues con la novedad, en medio del pico más alto de la pandemia, de mayores muertes, de mayores riesgos de contagio, resulta que sí se va a poder ir al estadio de las Chivas, al estadio Akron, esto porque las Chivas están en la final y se van a enfrentar nada más y nada menos que al América. Y bueno, en este clásico, pues incluso la pandemia no lo detiene. Se va a autorizar el regreso a los estados y también se va a reabrir de manera parcial el estadio de béisbol de los Charros de Jalisco. Sin lugar a dudas, es una decisión pues que pinta de manera muy clara las prioridades de este gobierno, que prefiere el negocio, que prefiere el espectáculo, que prefiere quedar bien con los amigos ricos, que pues cuidar la salud de todos los habitantes. Y pues en estas medidas, que también lo comentábamos mi compañero Jesús Estadillo y yo, pues tienen también incluso un sentido clasista, porque a los negocios más pequeños, a los habitantes más pobres que tienen que utilizar el transporte público para pues llegar a trasladarse a 2 horas a sus hogares, a ellos sí se les restringió el servicio durante el botón de emergencia. Y bueno, a los que puedan pagarse los boletos y que tengan suscripciones y membresías al estadio de las Chivas, bueno, pues ellos adelante, que siga la fiesta. En fin, esto de alguna manera revela muy bien las prioridades que tiene el gobierno. Con esto vamos a empezar, vamos a seguir informando más sobre el contagio en México, en el mundo también, los avances y las esperanzas que abren las distintas vacunas que ya están anunciando sus niveles de efectividad. Y también vamos a presentarle otros asuntos, tienen que ver con violencia machista, con asuntos de guerra, con desaparecidos y con despojos. Este es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Muchísimas gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Y aprovechamos, por supuesto, para hacerles la invitación a que nos acompañen a través de las redes sociales. Les recordamos que nos pueden contactar a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter y en Facebook. De hecho, pues nos pueden comentar cualquier asunto que usted quiera compartir con nosotros, pero ¿por qué no la pregunta también? ¿Usted qué opina de esta decisión del gobernador de abrir ya estadios aquí en Jalisco? ¿Está de acuerdo o no? Transmita sus opiniones. Muchísimas gracias, por cierto, a Raymond, que nos apoya en el control de las redes sociales en esta hora. También gracias a Alejandro Coronado, que está en los controles técnicos. Y gracias también a Fabián Cázares. Él nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción de este espacio.
Y vamos a entrar a esta información con esta pues polémica decisión del gobierno del estado. Eso en el contexto en el que avisaba, por un lado, que hay 10 semanas ya sin rebasar el 26% de ocupación hospitalaria, y también un contexto donde ayer se reportaron 18 fallecimientos más a causa de la enfermedad por nuevo coronavirus. Y dice en este reporte de la Secretaría de Salud que no todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haber acontecido varios días atrás. Con las muertes de ayer ya se confirman en el estado un acumulado de 4,621 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Vamos ahora a escuchar las palabras del gobernador Enrique Alfaro en esta rueda de prensa que, pues al anuncio que tras la mesa de salud dio a conocer que se aprobó el regreso de aficionados presenciales en los estadios de las Chivas y de Charros de Jalisco. Escuchemos a Enrique Alfaro.
El protocolo originalmente se había planteado con el 35% de la capacidad del estadio, que es, digamos, el piso que le permite tener viabilidad financiera a la operación de un espacio tan grande, tan complejo como es el Estadio Akron. Sin embargo, la mesa tomó la decisión, y quiero agradecerle a Mauri Vergara, que nos acompaña el día de hoy, a todo el equipo de Chivas, que tomaron la decisión, la mesa, de plantear que no podemos hacer un ejercicio piloto con este tamaño de aforo, es demasiada gente, que lo vamos a hacer reduciendo la capacidad del estadio al 15%, que vamos a evaluar cómo nos va con ese 15%, con medidas muy, muy estrictas para controlar ingresos y salidas, que vamos a hacer un ejercicio también de muestreo, vamos a aplicar pruebas en el estadio y vamos a tener capacidad para hacer el seguimiento epidemiológico a través de las plataformas que va a desarrollar Chivas para saber quién fue al estadio, quiénes son y dónde se sentaron para poder hacer este trabajo en los siguientes días. Por supuesto que lo vamos a hacer como un ejercicio que nos va a permitir sacar conclusiones, ver qué podemos mejorar y sobre todo entender que tenemos que ir avanzando y poniendo a prueba nuestras estrategias, que tenemos que ver sobre todo cómo es el comportamiento de la gente. Una vez más, para que esto pueda seguir hacia adelante depende de la gente, depende que lo hagamos bien, que cumplamos las medidas que se van a explicar el día de mañana con todo detalle de cómo va a ser el funcionamiento de las cosas en el estadio. Por lo pronto, la Mesa de Salud considera que se puede hacer este piloto como un ejercicio de evaluación y que, por supuesto, tendremos que sacar conclusiones de cómo nos va en este ejercicio. En ese sentido, la decisión que se toma tiene que ver también con avances y con modelos que hemos ya puesto a prueba. Hay que recordar que este modelo que estamos planteando nos va a permitir que vayan al estadio poco más de 6,000 personas. Ese es más o menos lo que representa el 15%. Pero ojo, ejercicios como este, simplemente en el examen de residencia médica que tuvimos hace unos días en Expo Guadalajara, ya hubo 6,000 personas reunidas y lo hicimos con todos los cuidados y con todos los protocolos y las cosas salieron bien. Ya incluso el auditorio Telmex tuvo algún evento con el 5% de su capacidad porque es un espacio cerrado. Hemos logrado ya desarrollar con la Universidad de Guadalajara ejercicios de evaluación de sus estudiantes que también han reunido a miles de personas, pero con protocolos y con medidas bien llevadas, bien supervisadas y bien ejecutadas por todo.
Pues aquí está este anuncio, como ya decíamos, tan polémico. Evidentemente nos interesa también sus opiniones, pero esta polémica pues deriva justamente de que este gobierno, desde que, digamos, inició esta cuarentena, se detectaron los primeros contagios a finales de febrero, a principios de marzo. Este gobierno supuestamente quería distinguirse por ir adelante en las medidas sanitarias, presentar supuestamente medidas de estrategia, perdón, de avanzada. Y lo que estamos viendo es que más bien ha sido en el, digamos, si uno mira el panorama completo, muy errática las decisiones que ha tomado, cerrando de manera anticipada, a veces prolongando medidas, creando medidas como el botón de emergencia, que pareciera por los números que a veces son necesarias. Sin embargo, este tipo de decisiones pues indica que va, digamos, en contrapunto de lo que se quiere lograr, preservar la salud. Y decíamos, entre otras cosas, Jesús, apenas la semana pasada escuchamos un testimonio desgarrador de las trabajadoras de la industria electrónica, estas condiciones tan difíciles de trabajo que se le está imponiendo a miles de obreras y de obreros que se ganan la vida en estas empresas y que por supuesta, bueno, sí, evidentemente por el coronavirus se les han impuesto condiciones de horarios, pero de transporte también muy difícil, lo vimos también durante el botón de emergencia, pero resulta que para algunos pues la fiesta no ha parado y tampoco se pueden privar de ver un partido de fútbol, un clásico. En fin, la verdad es muy cuestionable esta medida del gobierno de Enrique Alfaro.
Varias cuestiones, Rubén, coincido con lo que señalas y de hecho creo que muchas personas también, para ver, vale la pena echar un vistazo aunque está lleno de comentarios de los bots, pero los comentarios en las redes sociales de estos videos que publicó en las cuentas del gobernador Enrique Alfaro, muchísimos tienen que ver en ese sentido, que esto es una decisión clasista, y recuerdan ellos eso, por una parte el impacto en los obreros, en la clase trabajadora por las restricciones en el transporte público, y también recordaban la quiebra, dicen, de centenares o de miles de negocios, sobre todo pequeños, micros y pequeños, dicen, esto es una decisión clasista, porque a las grandes empresas entonces, como Chivas, ahora sí tienen campo abierto cuando hace una semana estábamos con la situación de el botón de emergencia. Lamentable. Por cierto, también anoche me eché un pedacito del programa este deportivo de ESPN. Ajá. Estaba Roberto Gómez Junco. Dijo un comentario impresionante. Dice que sí, obviamente esto es para favorecer la actividad económica, pero calificó de una decisión irresponsable del gobernador Enrique Alfaro, que básicamente lo que quiere es con esto, digamos, justamente eso, distinguirse, digamos. Es más, esta decisión del partido de Chivas de Américas no es tanto una cuestión económica, porque no es mucho, digamos, dice, lo que puedan ingresar las Chivas con 6,000 entradas, pero es más, digamos, el reflejo de la cuestión política. Y bien, recordaba Rubén esto de distinguirse al principio. Hay que recordarle también a Enrique Alfaro y a todos los gente del gobierno que pues ellos han tratado de tomar decisiones como siguiendo el ritmo de Europa, ¿no? Cuando se confinaron en Europa, acá nos confinamos, las aperturas también, pues allá en Milán todo este desastre en Lombardía empezó por un partido,
De fútbol
de la Champions, allá el Atlante contra el Valencia justamente, y acaba de salir en estos días un estudio en la revista Nature de Estados Unidos, lo publica el diario El País de Uruguay, donde insisten en que los estadios, al igual que los bares y los conciertos, son super lugares de super contagios, así los definen este estudio de la revista Nature.
Y por ejemplo, bien dices, Jesús, en la propia cuenta de Twitter de Enrique Alfaro, del gobernador, justo donde colgó ayer esta información, hay muchísimos mensajes de desaprobación. Por ejemplo, Víctor Manuel González Romero, quien fue rector de esta casa de estudios, dice: hay evidencia de que en los últimos 5 días ha aumentado la velocidad de contagios, no es el momento de abrir más actividades, no dejemos que por populismo se provoquen muertes evitables. Raúl de la Cruz dice un comentario, deja un comentario a este mensaje, dice: toda la razón, sin embargo, para un político sin escrúpulos, primero están sus intereses personales, UDA una medida criminal. Otro comentario, Raúl Guzmán: ayer era alarma y botón rojo, hoy hay que reactivar, honestamente me comí todo el cuento de un gobierno prudente y previsor, 7,000 personas reunidas en un estadio no tiene lógica. Bueno, yo coincido evidentemente con esta situación, está pues muy muy cuestionable esta decisión. Y bueno, ya habló un funcionario del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, está cuestionando esta decisión. Vamos a compartirles esta nota. La Secretaría de Salud critica la apertura del Estadio Akron después de que el gobierno de Jalisco autorizó el regreso de aficionados al Estadio Akron para el juego de ida Clásico Nacional Chivas América. El director de promoción de la salud, Ricardo Cortés, indicó que esta decisión va en contra de lo que habían acordado con la Liga de Fútbol Mexicana.
De hecho, este Ricardo Cortés, el director de promoción de la salud, fue entrevistado justamente en el canal deportivo ESPN. Ahí dice, una cita textual, dijo: la primera condición para poder abrir es que el color estatal fuera amarillo o verde. Habría que respetar el protocolo, y este indica que cuando el semáforo de riesgo epidemiológico está en rojo o naranja, se juega a puerta cerrada. Esto va en contra del acuerdo que se había llegado con la Liga MX, la Liga de Fútbol. Y hay que recordar, pues ciertamente, que no se nos olvide que estamos Jalisco en color naranja.
Y bueno, hay que también completar la información. Ya oficialmente el Club de América dice que el Estadio Azteca no se va a reabrir, y muy por el contrario, justo en estos días, y ayer también se lo compartíamos, el gobierno de la Ciudad de México junto con las autoridades de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de la Ciudad de México anunciaron que van a cerrar la Basílica de Guadalupe para evitar las peregrinaciones el 12 de diciembre. Es decir, allá, pues de alguna manera están teniendo estos cuidados, estos controles, incluso en tradiciones tan incluso más añejas, como es esta tradición de ir a visitar en esta peregrinación a la Virgen de Guadalupe. Volvemos a la nota de Ricardo Cortés, del funcionario de la Secretaría de Salud. Dice: ya hablaba de los colores. Dice que a pesar de los casos de COVID-19 están al alza en Jalisco y el semáforo de riesgo del estado se encuentra en color naranja, Chivas abrirá las puertas de su estadio el día de mañana para disputar el partido de ida de los cuartos de final contra el América.
Estamos leyendo extractos de una nota que publica El Informador y ahí señala que el aforo va a ser limitado en este partido contra el América y solo podrán ingresar poco más de 6,000 personas. Pese a ello, el director de promoción de la salud criticó la decisión y recalcó su desacuerdo. Dijo, la solicitud que hace Chivas para abrir a su afición es contrario a lo que se había acordado anteriormente. Fue una decisión que tomó el gobernador con la gente de salud. Dijo.
Y también habló esta mañana Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Él reconoció que Jalisco va bien y se han disminuido casos de contagio y muertes por COVID-19, pero ante la decisión de abrir estadios para el Clásico Chivas América y béisbol, como para cualquier otro evento público, pueden concurrir gran cantidad de personas y volverse un punto explosivo de transmisión. Esto es lo que dijo Hugo López-Gatell.
Ahí habló esta mañana y dijo que el estado de Jalisco lo reconoció como una entidad que tiene una larga meseta, ojo, con variaciones, a diferencia de la Ciudad de México, pero en general, sostenimiento de la transmisión hasta la semana 40. Después de la semana 42 tenemos reducción, aún está en semáforo naranja, empiezan a reducirse las defunciones y las hospitalizaciones están estables, no suben nada, es lo que dijo.
Advirtió Hugo López-Gatell que Guadalajara, México y Monterrey, sus zonas conurbadas como áreas densamente pobladas o con gran población, debemos de tener especial cuidado de no invitar a gran movilización de las personas. Y reiteró, perdón, que si hay actividad en espacio público en donde pueden concurrir demasiadas personas y volverse un punto explosivo de transmisión, hay que tener especial cuidado con esto.
Pues les vamos a comentar todas estas, compartir las notas en las redes sociales y también comentarios. Por ejemplo, llega por Twitter un comentario de Jerome Monprat, le enviamos un saludo y dice: para mí es una ultra mala decisión la apertura del estadio, solo que no veo clasista estos, pues, dice, pamboleros hay de absolutamente todas las clases, ¿o no? Que habrá algunos más beneficiados, sí, sin dudarlo es lo que dice su comentario. La interpretación del clasismo, Jerome Monprat, lo hacen muchas personas también en las redes sociales y me parece que son comerciantes en ese mismo sentido del impacto que tuvo el botón de emergencia hace 2 semanas en los negocios más pequeños y obviamente la aceleración que traen parece las políticas estatales, pero favoreciendo parecen más bien a los grandes empresarios.
Y el contexto nacional es que se mantiene alto nivel de contagios por esta enfermedad. Ayer se registraron 101,962 defunciones a causa del SARS-CoV-2. Esto informó José Luis Salomía, el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Esto representa 250 nuevos decesos con relación al reporte dado a conocer el domingo. Y también dio a conocer que se reportaron 7,483 nuevos contagios, con lo que el global es de 1,049,000 casos. Esa es la segunda cifra más alta de contagio reportada a partir de que se estableció la nueva normalidad. Ojo, es una cifra ascendente nuevamente.
Dijo también hoy nuevamente, o sea, ayer estamos viendo un incremento en el porcentaje de positividad a nivel nacional, es decir, una media nacional de 45%. Recordemos que este porcentaje de positividad se conforma de lo que está sucediendo en cada una de las entidades federativas. Dijo que la mitad de los estados están por arriba de ese índice de positividad, entre ellos Chihuahua, Oaxaca, Durango, Zacatecas, y la otra mitad está por debajo de ese porcentaje.
Y bueno, en el contexto también de las noticias positivas que están produciendo los laboratorios con las pruebas de las vacunas, se informó el gobierno del país, informó ayer que podría iniciar la vacunación contra el COVID-19 el próximo mes de diciembre si los organismos regulatorios certifican los elevados efectividades que varios laboratorios han anunciado durante las últimas semanas. Esto es una nota de la agencia EFE.
Aquí traen declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell. Dijo, deseamos fuertemente que en el caso de Pfizer y de CanSino, que han hecho la oferta de que podrían tener todas estas condiciones en diciembre, que se haya presentado toda la documentación importante para su seguridad y eficacia a tiempo, que se tenga el registro sanitario a tiempo y que se pueda utilizar inmediatamente.
Esto son declaraciones de López-Gatell esta misma mañana, en la rueda de prensa mañanera, la conferencia mañanera del presidente López Obrador, y ahí dijo que el gobierno de México está no solo con toda la disposición, sino con toda la intención, pero además toda la capacidad para llevar a cabo la vacunación.
Y se recuerda que México tiene cerrados acuerdos de precompra de las vacunas a la empresa china, paraestatal china, CanSino, también a la estadounidense, justamente Pfizer, y a la británica AstraZeneca, que han anunciado efectividades del 97%, 95% y hasta 90% respectivamente.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard, encargado de la estrategia exterior para conseguir vacunas, dijo que se prevé que la de Pfizer sea aprobada el 10 de diciembre por la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y que pocos días después haga lo mismo la Comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios aquí en México.
Y dijo que una vez que sea autorizado, estimó que en 5 días hábiles, ya en ese periodo, la vacuna pueda llegar a México. En síntesis, dijo Brad, es inminente que si todo sale como hemos dicho y que la autoridad regulatoria considera que se pueda aprobar como esperamos que se apruebe en Estados Unidos y Europa, pues México estará en diciembre y también iniciando este proceso.
Aseguró que México tiene el plan de vacunación muy avanzado y que se presentará muy pronto. Y sobre la vacuna de CanSino, Ebrard dijo que se prevén 15.000 voluntarios mexicanos para la fase 3 de su certificación, mientras que sobre AstraZeneca dijo que no presenta efectos secundarios graves y que vamos en tiempo para su certificación, producción y distribución, la cual se le lleva a cabo por México y Argentina en toda América Latina.
Pero bien se recuerda que además de estas tres farmacéuticas, México también participa en el mecanismo multilateral llamado COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que le dará acceso a varias vacunas y entre ellas también a la estadounidense Moderna, que tiene una efectividad del 94.5%. La idea del país es vacunar de forma gratuita durante todo el próximo año a todos los habitantes.
Y bueno, y digamos, estas noticias de resultados positivos de los laboratorios, ayer justamente se fortaleció con el anuncio que hizo en Londres el laboratorio AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca contra el nuevo coronavirus mostró una eficacia media de 70%, que llega a 90% con una dosis menor, según ensayos clínicos realizados en Reino Unido y Brasil descubiertos por un golpe de suerte. Esos resultados parecen menos concluyentes que los de sus competidores como Pfizer, BioNTech y Moderna, cuya eficacia supera el 90%.
Pero se señala que el fármaco británico, el de AstraZeneca, tiene la ventaja de usar tecnología más tradicional, dice que lo hace menos costoso y el precio de la dosis no superaría los $2.50 en virtud de acuerdos logrados con gobiernos y organizaciones internacionales, mientras que la que está desarrollando Moderna, fíjense, esta se va a vender entre $15 y $25 la dosis.
Pero también otro cambio importante, otro aspecto importante de esta vacuna es que a diferencia de las de Pfizer y Moderna, que requieren para su almacenamiento temperaturas de menos 70 y menos 20 grados respectivamente, la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford pueden ser transportadas y almacenadas a temperaturas normales de refrigerador, es decir, en un balance de su costo-beneficio. De hecho, así lo posteaba el doctor Alejandro Macías, que pues está convertido en un referente en estas cuestiones. Dice que probablemente sea más efectiva a la larga, a pesar de que tenga 70% en algún caso, justo por su capacidad de distribución.
Vamos a compartir toda esta nota completa y vamos a aprovechar, ya hablando del COVID, también un poco de la situación mundial. Y esto a partir de un reporte que nos presenta la compañera Elizabeth Ortiz, con datos de la Organización Panamericana de la Salud, que habla del impacto del COVID, pero interesante, hace una relación con lo que son los índices de violencia en las Américas, en América Latina y en América del Norte, y pues lo que tiene que ver con las tasas de homicidio, sobre todo entre menores de edad. Vamos a escuchar el reporte.
La pandemia de COVID-19 generó un mayor riesgo de violencia en el hogar y la perturbación consecuente en la salud y los servicios de protección limitaron en gran medida el acceso a los servicios de prevención y respuesta a esta violencia, señaló Marilou Valdés, directora adjunta de la Organización Panamericana de la Salud. El informe de Situación Regional 2020, Prevenir y Responder a la Violencia contra las Niñas y Niños en las Américas, es el primero en su tipo en la zona.
Los números son realmente preocupantes. La región de las Américas tiene la tasa de homicidios más alta de niños menores de 18 años del mundo, más de 3 veces el promedio mundial. Los varones, en particular, están más afectados con tasas de homicidios que son prácticamente 4 veces superiores a las tasas mundiales. Las tasas de homicidio entre las niñas en las Américas también son altas y prácticamente el doble de las cifras mundiales.
El 58% de niños entre 12 y 17 años en América Latina han vivido alguna forma de violencia en el último año.
Tenemos la mayor tasa de homicidios infantiles en el mundo, más de 15.000 en las últimas cifras. Esto es una gran preocupación para la OPS y para UNICEF.
Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, comentó que es preocupante el aumento de los embarazos infantiles, que son, por definición, violaciones.
Como caso, en El Salvador, El Ministerio de Salud informó que los embarazos en niñas menores de 14 años aumentaron 79% durante los meses de confinamiento más estricto entre abril y julio pasado.
Con las escuelas cerradas, hay un mayor estrés en madres, padres y cuidadores. Hay un número creciente de niños siendo víctimas de violencia doméstica, negligencia y abuso, informó Elizabeth Ortiz.
Ahí están estas cifras, las consecuencias que está teniendo el confinamiento también en estos otros ámbitos. Y bueno, hablando de violencia, vamos a estas notas que tienen que ver con violencia machista. Hay una nota que aparece en El Informador y cuenta que bultos similares a un cuerpo humano envueltos en bolsas negras y amarrados con cinta fueron colocados en dos puntos de la metrópoli para protestar contra los feminicidas. En ambos casos, los bultos solo tenían en su interior cartones y basura. Los bultos eran acompañados por un cartel que decía: si tocan a una, respondemos todas, como símbolo de protesta ante la violencia de género.
Una de estas figuras fue colgada en un paso desnivel que está a la altura de la Avenida México y Abedules, en la colonia Los Pinos, esto en Zapopan. La comisaría de Zapopan informó que personal del Servicio Médico de Cruz Verde Águilas acudió a ese sitio y descartó que se tratara de un cuerpo humano, y el bulto fue llevado ante el Ministerio Público.
Algo semejante ocurrió en la Plaza de la República, acá en Avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara, también estaba este bulto, y la policía descartó que se tratara de un cuerpo. Se trata más bien de pues algunas intervenciones ahora que se acerca el 25 de noviembre, el Día Mundial en contra de la violencia machista. Y bueno, por ti, por mí, por todas, estoy aquí. Lideresas comunitarias y representantes indígenas de Zapopan exigen alto a la violencia machista. Es una nota de Sonadox y dice, con la consigna esta que con la que empezamos, por ti, por mí, mujeres, jóvenes, niñas y niños se reconocieron como parte de una misma lucha, un mismo reclamo que apela a todas aquellas que ya no están, que fallecieron esperando justicia, que están en la cárcel porque no aguantaron la golpiza del marido y decidieron defenderse, por las que están adentro de su casa porque no las dejó venir el marido, por todas ellas, dijo la señora María Teresa Hernández, mejor conocida como La Madrina. Ellos salieron a protestar el domingo 22 de noviembre.
Y es que dice que es la primera vez que se hace este tipo de marchas, incluyendo a lideresas comunitarias y también indígenas vestidas de blanco y portando listones color morado. Este grupo de alrededor de 100 mujeres recorrieron la avenida Guadalupe desde la intersección de la avenida Periférico hasta el centro comunitario La Colmena, la colonia Colinas de la Primavera en Zapopan.
Es una marcha previa al 25 de noviembre, ahora que numerosas asociaciones feministas y de la sociedad civil llamaron ayer lunes a una manifestación masiva y al paro total de actividades durante un minuto el próximo miércoles en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es decir, mañana. El manifiesto de convocatoria recoge que en medio de una crisis económica y sanitaria, las políticas del gobierno han priorizado las ganancias de unos cuantos por sobre la vida de millones, mientras se exacerban los casos de feminicidio y las desapariciones.
El comunicado de la convocatoria Estela Nacional para el día de mañana dice que bajo el nombre de Un Minuto de Alto Total contra la Violencia hacia las Mujeres, a las 11 de mañana por un minuto saldremos a tomar la calle o avenida o pararemos nuestras actividades laborales, escolares o domésticas como forma de manifestarnos en contra de todas las violencias machistas. También se programa la manifestación en la Ciudad de México, va a ser a las 4 de la tarde. Los colectivos están pidiendo los tres órdenes de gobierno federal, estatal y los municipales no criminalizar o reprimir al movimiento feminista. Una política, dicen, que ha venido enarbolando en los últimos meses con episodios como, recuerdan, dicen, la dispersión en Cancún de una marcha con disparos y armas de fuego hace pocas semanas. Y por cierto, para mañana también hay una larga lista de actividades programadas en el marco de esta misma jornada contra la violencia machista que organiza el colectivo Yo Voy 8 de marzo.
La concentración está citada a las 11 de la mañana en la Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno. El día de mañana vamos a estar al pendiente de esta manifestación y compartiéndole toda la información el día de mañana. Bueno, antes de irnos brevemente al corte, esta nota, otro caso de abuso infantil y asociado a violencia machista y abuso sexual, lamentablemente ocurrió ahora en Zacatecas, en Fresnillo. Más de 300 personas incendiaron y causaron destrozos la noche del domingo en la alcaldía de Fresnillo, ahí en Zacatecas, en repudio al homicidio de Sofía Alejandra, una niña de 12 años quien fue secuestrada hace 11 días. Los pobladores protestaron también por la violencia generalizada que ha desatado el crimen organizado en este municipio. Todos los días aquí hay muertos, el gobierno no hace nada. la Guardia Nacional, el Ejército y los policías solo se pasean, reprocharon algunos de los manifestantes, una nota que recoge el diario La Jornada.
Impresionante las imágenes de rabia e indignación de toda la población, y es que la Fiscalía también dio a conocer que después de que esta menor fue secuestrada, los plagiarios pidieron una enorme cantidad de dinero.
Como 3 millones de pesos, de hecho.
La familia no lo pudo pagar. Y el domingo el cuerpo de Sofía Alejandra fue encontrado en un matorral de un solar urbano y con huellas de violencia sexual.
Y por esto, enardecidos por el crimen, decenas de habitantes se concentraron a las 8:30 de la noche en las calles del centro para realizar una marcha con veladoras encendidas hasta la presidencia municipal. Al llegar, formaron con las veladoras una enorme cruz en el piso y, bueno, después pues fueron creciendo los ánimos y incendiaron la puerta principal y algunos otros espacios de Palacio Municipal. Hay muchísima rabia y evidentemente todos los casos son indignantes, pero pues lamentablemente han ocurrido muchos casos de niñas, especialmente niñas de menores, y estamos hablando literalmente de niñas. Aquí mismo ocurrió el asesinato de una niña de 9 años en Tenamaxtlán. Han ocurrido en otras partes de la República, como en el Estado de México, y bueno, esto genera y desata toda esta indignación y toda esta rabia que lleva pues incluso a querer incendiar los símbolos del poder que son los palacios de gobierno. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Ayer le recordábamos que distintas organizaciones sociales de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades mandaron un saludo a la comunidad de San Lorenzo Esqueltán, acá en el norte de Jalisco, esto porque estaba cumpliendo un proceso de 7 años de estar buscando su autonomía. Pero esto también en el contexto de muchas agresiones que han estado recibiendo integrantes de la comunidad indígena tepehuana de Esqueltán, de parte de los invasores, de parte pues de personeros, probablemente de sicarios ordenados por quienes tienen invadidas estas tierras. Por esta razón se llevó a cabo una tercera misión civil de observación de derechos humanos a esta comunidad de San Lorenzo Esqueltán. Y para hablarnos de este tema le agradecemos a Carlos Chávez, quien formó parte de esta misión de observación civil como parte de la Red Nacional de los Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, que nos tome esta llamada y nos comparta qué es lo que observaron. Carlos Chávez, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén, gusto saludarte y un saludo a todos.
Igualmente, gracias por atender esta llamada. Carlos Chávez, pues de manera inicial, ¿por qué fue necesario que varias organizaciones de esta Red Nacional Todos los Derechos para Todos organizaran esta misión de observación, esta misión civil de observación allá en San Lorenzo Esqueltán?
Bueno, el caso de San Lorenzo de Esqueltán tiene tiempo que lo habíamos venido siguiendo, porque se trata de un caso muy interesante, muy importante, dado que se da en el perímetro de esta gran región indígena del norte de Jalisco y sur de Nayarit y Durango, partecita de Zacatecas. O sea, es una gran región indígena en donde, bueno, lo más predominante en extensión territorial está de parte de las comunidades del pueblo guirrárica, con prácticamente 4.500 kilómetros cuadrados que abarcan las comunidades de este pueblo. Y al sur de esta zona, al suroeste de esta zona, existe una comunidad que proviene de muy antiguo. Es una zona de mixtura entre el pueblo tepecano, que es igual que tepehuano, pero así se les nombraba a los tepehuanos del sur, el pueblo tepecano y el pueblo guirrárica. Desde siempre han compartido territorialidad de estos pueblos, nada más que por lo abrupto de la sierra y del asentamiento, el pueblo guirrárica, digamos que ha conservado con mucha fuerza su cultura, mientras el pueblo tepecano, al estar en una zona más llana, fue más intensamente colonizado y, bueno, han sido sometidos a un proceso de desgaste muy fuerte en cuanto a la extensión territorial que siempre han dispuesto y también en el ámbito cultural y social, de una manera intensa han ido siendo erosionados en este sentido. Sin embargo, pues es muy interesante cómo, a pesar de todos estos avatares que han tenido que enfrentar y que los han llevado a un reconocimiento en tiempos de la corona española de más de 90.000 hectáreas, que se tiene ya medido, ya se ha hecho el trabajo de mensura, de agrimensura en la zona, ya hasta ahora que, bueno, ellos mismos han interpuesto una demanda de reconocimiento y titulación de bienes comunales por 38.000 hectáreas. Esta situación, pues bueno, es producto de ese desgaste histórico, pero se volvió un caso sumamente interesante precisamente por esta retroalimentación entre dos culturas antiguas, la virrárica y la tepehuana, y cómo juntos están defendiendo el territorio. La comunidad de San Lorenzo Azqueltal tiene el pleno reconocimiento de las comunidades indígenas colindantes, en este caso San Sebastián Teponahuatlán y Santa Catarina Cuescomatitlán. Ellos siempre han reconocido a Azqueltán como su colindante y además, bueno, no solo eso, sino que juntos están en un proceso de enriquecimiento cultural, vamos a decir, de tal manera que aparejado a esta defensa de su territorialidad, pues ahora están también en un enriquecimiento cultural muy interesante. Entonces, desde hace tiempo, no solo nosotros como red o como organizaciones también veníamos dando seguimiento, sino que también se volvió del interés de, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México y del Relator Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Es decir, se ha vuelto un caso interesante. Cuando en 2018, en abril de 2018, se da uno de los ataques más fuertes que se han hecho contra la comunidad, que es el caso del levantón que le dieron a el Comisariado de Bienes Comunales en ese entonces y otra autoridad, que iban juntos, un grupo que fue contratado, los levantó y pues los iba a desaparecer. Afortunadamente, ya ellos pues estaban ya con esta red de contactos, en tiempo real empezó a dar seguimiento, no solo por nosotros, pero también por las oficinas de Naciones Unidas involucradas, al grado de que algunas pocas horas después de ocurrido el hecho, llegó incluso a Presidencia de la República un mensaje de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en donde le hacen ver al Ejecutivo Federal las obligaciones que tenía de acuerdo a los pactos que México ha firmado, los convenios internacionales de derechos humanos y derechos indígenas, y en el caso específico de la desaparición violenta de estas dos autoridades de San Lorenzo Azqueltal, muy puntualmente le señalan al gobierno mexicano qué obligaciones tiene ante un suceso así. Y curiosamente, poquitito tiempo después de que ocurrió esta comunicación desde Ginebra, estoy hablando de tal vez una hora después, los compañeros fueron liberados por el grupo de asesinos que se los había llevado, fueron liberados. Y bueno, esto marcó un hito muy importante porque, bueno, fue una presión muy fuerte. La presidencia municipal, que todo el tiempo, desde entonces y desde antes ya, venía siendo señalada como parte de este grupo violento, represor, violento contra las comunidades, ¿verdad? Básicamente es una ruleta que gira en las mismas familias, en el municipio, que cada vez pues son los mismos integrantes de las mismas familias dominantes en el municipio, en esa región. Pues empezaron a recibir llamadas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal, de la Secretaría General de Gobierno del Estado. Total que hubo una presión muy fuerte y empezaron a desplazarse fuerzas federales hacia la zona. Total que los tuvieron que soltar. Esta situación hizo que se formara la primera misión civil de observación en mayo de ese mismo año, del 2018, Y bueno, todavía con el mandato del gobernador anterior, Aristóteles Sandoval, se comenzaron a construir una serie de acuerdos con el Estado de Jalisco, pero también entendiéndolo como parte del Estado mexicano y a la luz de los de la normatividad vigente en nuestro país, y fue un proceso muy interesante.
Así es. Carlos, y en esta tercera misión, ¿qué es lo que encontraron? ¿Cuándo hicieron la observación?
Bueno, cuando a pesar de este precedentes importantes, la verdad es que la violencia no ha cesado en la zona. Consideramos que no se ha hecho lo necesario, que está además identificado qué es lo que debería, cuál es la obligación que como autoridades del Estado deberían de realizarse en la zona para cambiar esta situación dinámica de violencia. No se ha hecho lo suficiente, no ha sido suficiente, pues no, definitivamente. Y los actos de violencia en represalia por que la comunidad se ha atrevido a demandar ante tribunales agrarios este reconocimiento y titulación. De hecho, a partir de que ellos metieron esta demanda de agraria, es que todo se empezó a agudizar la violencia contra ellos. Es algo que no les perdonan, digamos. Y bueno, pues hemos logrado que atenúe un poco y que por lo menos no crezca a grados tan enormes, pero sí no ha cesado. Entonces tuvimos la necesidad de hacer una segunda misión en el año pasado, de la cual surgieron una serie de elementos de compromiso con el gobierno del Estado, y ahora pues acaba de suceder también en noviembre, poco del año pasado, el intento de asesinato de líderes de la comunidad. Y en este año, pues también van dos hechos muy serios, muy graves, en donde en uno de ellos, pues se dio un hecho de tortura y de desaparición de uno de los comuneros, por lo menos por un tiempo, en donde pues fueron directamente responsables los policías del municipio y el mismo director de seguridad pública municipal. Esto se denunció. Se judicializó y lamentablemente el proceso llevó a una liberación de toda responsabilidad a los policías, aun cuando hay testigos, aun cuando la misma aplicación de los protocolos para determinar tortura dieron positivo. Efectivamente, este hombre fue sometido a torturas, pero pues en unos hechos inéditos, la verdad es que el acceso a la justicia nosotros consideramos que se encuentra viciado. O sea, realmente ha sido muy lamentable todo lo que ha ocurrido. Y al contrario, contra la comunidad, incluso se le fabricaron delitos a comuneros y ante un hecho en donde... contrastándolo con el intento de asesinato de tres líderes que tuvieron que operarlos de su cráneo y quedaron ya con secuelas para toda la vida, y no terminan ni siquiera de aprenderse.
Así es.
A los culpables.
Y en esta misión, te vuelvo a preguntar, ¿cuándo hicieron el recorrido y si tuvieron oportunidad de hablar con el presidente municipal?
Bueno, el recorrido, en la comunidad estuvimos el día 22 pasado. Estuvimos todo el día y la noche, una parte del siguiente día. El domingo regresamos para acá, el domingo 22, 23, y luego ya tuvimos entrevistas el día de ayer con las autoridades del gobierno del estado, y bueno, hoy se realizó la conferencia de prensa. Eso es lo que ha compuesto la misión.
Cristian,
la verdad, la entrevista, Carlos, con el presidente municipal ya la tuvimos anteriormente y pues no nos llegó a nada. O sea, realmente aparte pues teníamos la agenda muy apretada, entonces hicimos ir a la comunidad a verificar lo que estaba ocurriendo y luego pues ponerlo a los ojos de las autoridades del gobierno. Sí.
Carlos Chávez, justamente te saluda Jesús Estrada, muchas gracias por la información y preguntarte eso, ¿qué respuesta dieron los representantes del gobierno del estado en esta reunión que tuvieron con ellos?
Bueno, consideramos que fue positivo la reunión con el gobierno del estado en cuanto a los compromisos adquiridos. Hay algunos asuntos que son referentes a la seguridad y al acceso a la justicia. Esos nos preocupan mucho porque el clima de impunidad, como mencionaba, sigue. Y bueno, quedó abierta una serie de acciones para apretar el seguimiento a todos estos actos delictivos que se han dado en contra de la comunidad. Nos pareció suficiente como para poder evaluar, poder mantener una evaluación de avances en el campo. Y por otro lado también, pues la comunidad está con problemas de otros de vitales muy importantes para la salud y el bienestar, como es el hecho de que pues actualmente ellos, por ejemplo, tienen una gran carencia de agua. El río ya tiene unos niveles de contaminación. El río de donde toman toda su agua, para los alimentos, para lavar la ropa, para todo, la toman y siempre la han tomado del río, pero el río actualmente ya tiene unos niveles de contaminación invisibles y los puedes oler, es una cosa bastante fea. Y esto no se puede achacar a una pequeña región, sino que tiene que ser un trabajo mucho más amplio a nivel de cuenca. Por lo menos sí se acordó empezar a las gestiones para a la Comisión Nacional del Agua y todas las instancias que tienen que ver con el tema del agua también a nivel estatal, empezar a evaluar la serie de acciones que habría que hacer para que ese río pueda ser saludable. No solo para beber el agua, lo necesitan los pueblos en los márgenes del río, entre ellos Azqueltán, sino que también, pues, en gran parte su dieta depende mucho del pescado que sacan del río, ¿no? Y esto cada vez se vuelve más prohibitivo, digámoslo así. Pero también se acordó de que se harían acciones más en lo inmediato, porque hay fuentes de agua a las cuales se puede acceder y que pues hay obras inconclusas, no se ha llegado a hacer este trabajo necesario para garantizar el derecho a la salud y al agua de esta población. Entonces se acordó que también se va a avanzar en ese sentido para poder proveer de agua potable a toda la comunidad.
Muy bien, Carlos.
También en materia de educación, la comunidad expresó que se da mucho la discriminación. Los niños sufren bullying por el hecho de ser indígenas. Entonces también se tomaron acuerdos en ese sentido de averiguar qué es lo que está pasando y, bueno, incluso maestros que hablan con los niños y les llegan a decir que denostándolos por su carácter indígena y diciéndoles que no deben de hacerse expresiones de tipo indígena. Entonces, actos de discriminación, también hubo quejas al respecto y también se acordaron medidas al respecto, así como en el asunto agrarios. Ha habido una serie de titulaciones, sobre todo en el sexenio pasado, hubo una serie de titulaciones, predios rústicos se llama el programa, y eso desde el año pasado lo quedó acordado, de que se detendría todas las titulaciones que se han dado, porque es una titulación absolutamente arbitraria. Simplemente llega gente y dice, hay tal predio, no es de nadie, yo lo quiero, se asigna y lo titulan, siendo que son de la comunidad y son parte del proceso agrario que está llevando en tribunales agrarios. Entonces, se metieron amparos, están en curso amparos en contra de esas acciones de dependencias del gobierno del estado, y desde el año pasado se comprometió el gobierno a suspenderlas. Y bueno, ahora lo que estamos esperando nada más, nos van a entregar la comprobación de que efectivamente quedó detenido ese programa de titulación en la región que el pueblo de Azqueltán está demandando.
Muy bien, Carlos Chávez, integrante de esta misión, muchísimas gracias por compartirnos la información.
Gracias a ustedes por permitirnos difundir.
Al contrario, estamos al pendiente, seguimos en contacto con ustedes. Carlos Chávez, integrante de esta tercera misión civil de observación de derechos humanos a la comunidad tepecana birrárica de San Lorenzo de Azcaltán. De hecho, ya salió un comunicado, hay una síntesis, digamos, de estos acuerdos. Entre otras cosas, en reunión con autores del gobierno de Jalisco se abordarán las situaciones documentadas, lo que permite construir acuerdos para realizar los seguimientos pertinentes. Pues vamos a seguir al pendiente, especialmente de que termine la violencia y ese caso tan grave que denunciaba, de que fueron los propios policías municipales, incluido el encargado de la seguridad de ahí del municipio de Villa Guerrero, porque Azcaltán está en el municipio de Villa Guerrero, en el norte de Jalisco. Bueno, se trata de un caso de una desaparición forzada, es una situación gravísima. Ojalá se revise este caso.
Vamos a compartir también la carta que emitió el Congreso Nacional Indígena justamente a propósito de los 7 años de autonomía de San Lorenzo, y hacen un recuento también detallado de las represiones.
Bueno, ya nos vamos. Solo como, digamos, comentarios que nos han dejado también en redes sociales por este anuncio del gobernador, dice, de reabrir los estadios, dice Sergio Barza: protocolo con tus conejillos humanos, continúa Circo de Alfaro, la pancha total, así escribió. Los nuevos colores, el equipo del pueblo con el represor del pueblo, y bueno, manda pues hay una intervención, un meme donde aparece en lugar del rojiblanco los colores de Movimiento Ciudadano, el naranja y el blanco. Gloria Briseño: poderoso señor Don Dinero, no podría ser de otra manera en Jalisco con Movimiento Ciudadano, discursos contradictorios a la ciudadanía, pero Dinero lo puede casi todo. Por su parte, también Luz Alicia Regalado dice, bueno, ahí está respondiendo otro mensaje de Rafael Laos, dice, no dan el comentario completo, pues solo será el 15% del aforo. Sí lo comentamos, sí, va a ser el 15%, sí lo dijimos. Dice, su programa es excelente, pero así como critican al gobernador, también critican al presidente y todos sus errores, lo cual también lo hemos hecho, pero de todas maneras, gracias por tu comentario. Y solo para irnos, una noticia importante, mañana sin duda le vamos a dar un mayor seguimiento, es que Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social y de SEDATU, bueno, ya cedió. Se había declarado inocente y finalmente, de acuerdo a algunas versiones, porque se siente abandonada tanto por Enrique Peña Nieto como por el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ya se decidió hacer, no existe la figura de testigo protegido, pero bueno, haga de cuenta que es esta figura, se llama aquí acogerse al criterio de oportunidad, que significa yo voy a denunciar, voy a declarar, admito mi culpabilidad, pero para reducir mi condena voy a señalar un culpable que es más alto. Y en este caso, una nota del diario La Jornada dice que anuncia el abogado que Rosario Robles irá contra Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda, y va a exonerar a Enrique Peña Nieto.
Hay que recordar que es que además le fincaron nuevos cargos, y eso decía el abogado en una entrevista ayer, que ya tiene miedo además de pasar el resto de su vida en la cárcel, porque tiene 64 años y los cargos que le fincaron ahora pueden suponer hasta 45 años de cárcel. Dijo, pues ya prefiero someter a adscribirme a este criterio de oportunidad.
Declaró el abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, dice, después de hablar con la maestra Robles se llegó a la determinación de que vamos a utilizar el criterio de oportunidad que ofrece la Fiscalía General de la República. Dificilísima situación para Luis Videgaray, porque también, además de pues todo está apuntando él, también Emilio Lozoya, entre otros, y seguramente pues va a estar en apuros, pero no creo que Enrique Peña Nieto quede exonerado de todas estas embarradas en este caso de corrupción, que fue la estafa maestra, que fue desvío de dinero de secretarías del gobierno federal para financiar campañas del PRI.
Dos campañas, 2012 y el 18.
Nos vamos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Quédese con nuestros amigos de Punto 5, que estarán a continuación, y luego la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Le agradecemos enormemente que nos haya sintonizado, ya sea a través del 104.3 de frecuencia modulada, en internet, en otras emisoras universitarias, o también para quienes deseen escuchar el podcast más tarde. Y también les recordamos que además de poder escuchar el podcast en iVoox, en mismo Facebook, en nuestra página de Facebook y en la propia página de Radio Universidad de Guadalajara, también Cosa Pública 2.0 se encuentra en Spotify. Nos vemos, muchísimas gracias. Hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Por acompañarnos.